Radio Red, TRCN Radio.
Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN, atrapa lo que vale la pena.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC.
Amor a Colombia, ABC.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más con la seriedad y la profundidad que usted merece.
Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como arroba Radio Red Co.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Hombres tenían que ser. Tú ya sabes cómo son.
Ahí están pintados.
¿Siempre te montas en este bus? ¿Estás enojadito? ¿Usted se lo buscó? ¿Que le manda a vestirse así tan rico?
¿Viste que ascendieron a Andrés?
¿A Andrés lo ascendieron por bonito, porque inteligente?
No, claramente no es.
¿Estás casado? Y tienes hijos. Estamos buscando otro perfil. Gracias por venir.
No hay un sexo débil. Hay fuertes prejuicios. Una campaña de RCN.
Esta es La Hora de la Verdad en la nueva red de la radio colombiana. Radio Red de RCN.
Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño.
Puede interesarnos que le vaya mal al señor Petro como presidente de la República, porque eso quiere decir que le va mal al país. Pero sí tenemos el deber de advertir en qué se esté equivocando. En eso consiste la oposición, en oponerse a las medidas que uno considera erradas que vengan del gobierno. Y volvemos sobre el tema de Ecopetrol, queridos amigos, porque tenemos que decirle que nuestros datos estaban equivocados. Las pérdidas de Ecopetrol no son de 15.5 billones de pesos, sino de 18 billones de pesos. Miren ustedes el diario El Tiempo de hoy. El diario El Tiempo es absolutamente claro que el diario El Tiempo no está en la oposición y que ha tenido una conducta bastante ecuánime con respecto a las actividades, a las actuaciones y a las omisiones del señor Petro. 18 billones de pesos. Dicho de otra manera, en dos días se han perdido todas las ganancias de Ecopetrol del año pasado. Les repetimos, Y esto nos remitimos a la fuente, diario El Tiempo. En dos días se han perdido todas las utilidades de Ecopetrol del año pasado. Entonces, ¿cómo va Ecopetrol a distribuir utilidades si ya las perdió? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a manejar una empresa con fecha de caducidad? ¿Cómo se va a insistir en que Colombia no haga más exploración petrolera? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para sustituir esas exportaciones? El dinero y la actividad y la producción. 40% de las exportaciones de Colombia provienen del petróleo. ¿Con qué vamos a llenar ese vacío? Y si dejamos ese hueco en la balanza comercial, la pregunta es, ¿con qué vamos a comprar del exterior las cosas que necesitamos? ¿Cómo vamos a pagar la deuda externa? ¿Cómo la vamos a atender? ¿Cómo vamos a manejar cambiariamente un país donde se están registrando semejantes pérdidas? Es, señores, una situación crítica. Por eso le decimos al señor Gustavo Petro, como se lo dijimos en días pasados, como se lo hemos repetido continuamente, por Dios, corrija, corrija. Los más sabios se equivocan. Los más torpes son los que no corrigen, los que no rectifican cuando es tiempo de hacerlo. Pasan los días, no hay presidente de Ecopetrol, no hay ministro de Minas, y el mercado está trabajando sobre las declaraciones del señor Petro. Y las declaraciones son clarísimas, son contundentes, que él va a eliminar la exploración petrolera, y eso tiene un costo que el país no es capaz de sobrellevar. Señores, es la ruina del país. Petro no se ha posesionado y está arruinando a Colombia con una actitud que puede corregir en minutos. Puede decir, sí, realmente estoy convencido de que me equivoqué, esto no es por ahí, Ecopetrol vuelve a lo que era antiguamente, vamos a hacer todos los esfuerzos de exploración que sean imaginables, ojalá con fracking. El fracking es indispensable para que tengamos producción petrolera más allá de los 5, 6 o 7 años en los que vamos a tener gas y petróleo disponibles. A nadie le conviene que al país le vaya mal. Pero esta inauguración de Gustavo Petro con un tema tan sensible, con un tema tan grave como este, no solamente nos llama la atención, sino que nos obliga como patriotas, como colombianos interesados en el bien de todos, en el bien de la patria, que por favor corrijamos los errores que se cometen. No es posible mantener una posición como esas, que va a arruinar la inversión extranjera, que va a acabar la posibilidad de nuestras importaciones, que nos va a dejar sin cómo atender la deuda externa, que va a crear un déficit de balanza descomunal. Las utilidades de Ecopetrol, recuerden, iban para el gobierno colombiano y eran un elemento fundamental dentro de la estructura fiscal del país. Ahora no habrá ganancias. Inclusive, las que se repartan este año de las ganancias del año pasado serán una irresponsabilidad, porque estamos repartiendo lo que no tenemos, porque lo hemos perdido por una equivocación monumental del señor Petro, y no se ha posesionado. Queridos amigos, esta es una situación en extremo delicada, la asumimos con todo patriotismo y cumplimos nuestro deber, inclusive con las amenazas que eso nos supone y con las observaciones nada amistosas que desde ciertos sectores nos hacen. ¿Alguien está de acuerdo en que Ecopetrol deba desaparecer? ¿Alguien está de acuerdo con que aquí hay que acabar la exploración petrolera? Es decir, hay que ponerle punto de muerte, punto de llegada definitivo a una empresa que necesita desarrollarse con un horizonte de creatividad que le permita sobrevivir atraer capitales, atraer créditos externos. ¿Cómo se le va a pagar a los tenedores de los bonos de Ecopetrol? En fin, todo esto nos viene a la mente cuando estamos ante el hecho inaudito de que pasan las horas y pasan los días y el señor Petro no corrige lo que evidentemente está equivocado.
Doctor Fernando Londoño Hoyos, a las 7 de la mañana, 17 minutos.
¿Un computador, un televisor o una tablet? Con el ahorro ganador CDT del Popular puedes tenerlo todo.
Abre o renueva hoy tu CDT, recibe una excelente rentabilidad y gana premios sin rifas ni sorteos. Ingresa a bancopopular.com.co o visita nuestras oficinas y empieza a ahorrar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede.
Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigencia del 16 de mayo al 31 de diciembre del 2022. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Somos Corsubsidio, una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Te brindamos soluciones integrales de vivienda, créditos que se ajustan a tus necesidades, subsidios que siempre te apoyan y clubes con planes de entretenimiento para toda la familia, incluyendo tu perro. Hacer realidad lo que te propones, juntos lo hacemos posible. Compruébalo en Corsubsidio.com. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
Colombia escucha la hora de la verdad. En Cincelejo, por los 1370 de Radio Sabán. En Medellín, por los 710 AM. En Cali, 1200 AM. Y en Bogotá, 970 AM de Radio Red, de RCN. La hora de la verdad. Con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído.
Tenemos que empezar al oído, queridos amigos, leyendo una carta pública que ha mandado nuestro colaborador inigualable, Carlos Alberto Montaner. La carta dice así: queridos amigos, esta es una carta pública. Durante más de 10 años, dos veces a la semana, fueron reflejándose los acontecimientos más actuales de la realidad. Unas veces, esos hechos fueron examinados con apasionado rigor, otras con cierto distanciamiento, pero en todas las instancias prevaleció la verdad, mi verdad, sin que mediara otro interés u otra intención. Jamás he sentido la intromisión de un director de programación o de nadie. He dicho todo lo que he querido decir. Entonces, ¿por qué interrumpo mi propio espacio radial? Sencillo, por problemas de salud. Tengo Parkinson. Hasta ahora es una enfermedad sin curación. Cuando era joven, creía que la enfermedad solo se manifestaba con movimientos involuntarios, pero eso es solo una parte. Hay problemas que se agregan del habla y de la locomoción que se incrementan. Por ahora, el Parkinson me ha permitido escribir. Espero que se conserve. Existe una medicina hace varias décadas que mantiene el organismo funcionando, pero todavía no hay curación, aunque los israelíes están trabajando en ella y parece que la respuesta definitiva será por las células madre. En fin, le ruego a mis oyentes que perdonen y excusen cualquier exceso de mi parte. Un gran abrazo. Carlos Alberto Montaner. Señores, leemos esa carta con un inmenso pesar. No volveremos a tener las colaboraciones de Carlos Alberto Montaner. Habíamos advertido que su salud no era la mejor, pero esta declaración, esta carta, nos hace decir, por Dios, que aparezca rápidamente el remedio para esa enfermedad y que no perdamos voces como la de Carlos Alberto Montaner, que es inimitable, inigualable, insuperable. Gracias por el tiempo que nos has dedicado, Carlos Alberto, y un abrazo muy estrecho de solidaridad y de amor. Bueno, queridos amigos, y entonces seguimos con nuestro trabajo de hablar con ustedes al oído. Que los conservadores serán independientes, es decir, que no estarán en la oposición, sino que serán independientes. ¿Eso qué significa? ¿Es independiente de quién?
Esto es increíble, doctor Fernando. A ver, el estatuto de oposición que existe después de la creación del acuerdo de La Habana con las FARC, crea tres categorías: los independientes, los de gobierno y los de oposición. Entonces, los de gobierno hará falta explicarlo, ¿no? Son del gobierno y entonces ahí estará Comunes, ahí estará seguramente los verdes, ahí estarán obviamente los liberales, ahí estará la...
Bueno, los liberales no se sabe, ¿no? No se sabe.
¿Cómo no se sabe?
¿Ya tomó la decisión César Gaviria?
Claro, ayer, el anuncio debe darse ahorita en media hora. A las 8 de la mañana debe haber el anuncio. Entonces, ha dicho César Gaviria que apoyará la agenda legislativa de Petro.
Muy bien.
Entonces los 14 bien. Que le hacían falta para tener mayorías, si hago mis cuentas alegres, hoy el presidente electo Gustavo Petro tiene 55 senadores de 108. Tiene mayorías. Necesitaba 53, pero ya tiene 55. Según
yo
mis cuentas.
Yo se lo dije.
Sí, tiene toda la razón. Sí.
¿Cuántos congresistas amanecieron de Petro? Bueno, pero en todo caso...
Los conservadores se van como independientes. Independientes es la figura mejor acomodada que pueda tener el estatuto de oposición o que le presenta a los colombianos. Porque el independiente ni es oposición, ni tampoco es partido de gobierno. El independiente se mantiene en una línea donde dirá, bueno, este proyecto me gusta, me sirve, yo lo voy a apoyar. Este proyecto no me gusta, no me sirve. Y entonces empezarán los ofrecimientos, ¿no? Desde el Ejecutivo. Venga, cuadremos, miremos, hagamos. No están en la obligación de votar nada a como ellos simplemente no quieran hacerlo. Entonces la mejor posición es la independiente, que fue la que utilizó el Partido Cambio Radical en gran parte de esta legislatura. Era independiente y estaba ahí en la mitad. Y entonces, digamos, servía para jugar, para poder... acercarse o alejarse del gobierno de acuerdo a la circunstancia. Me aterra saber y pensar y ver que los conservadores se van a declarar en independencia cuando uno pensaba que serían oposición al gobierno del presidente Petro.
Bueno, no se le olvide que un conservador del Tolima se declaró petrista. De modo que no se declaren petristas ya es un avance. Inaudito. El Partido Conservador, el partido de la derecha colombiana por antonomasia, declarado independiente. El Centro Democrático no decide, aunque varios miembros del Centro Democrático nos han dicho que son oposición. María Fernanda Cabal, el doctor Uribe Turbay, pero con toda claridad lo ha dicho. ¿Quién más nos ha dicho que está en la oposición? Del Centro Democrático.
Abiertamente en la oposición está también el nuevo senador por Antioquia, doctor Fernando. Senador por Antioquia digo yo porque es de Antioquia, no porque sea la circunscripción. Andrés Guerra Hoyos. Andrés Guerra.
Ah, Andrés Guerra dijo lo dijo con toda claridad.
En oposición.
Andrés Guerra en la oposición. Y entonces los otros no han dicho nada.
No, mire, hay una cosa, doctor Fernando, con el Partido Centro Democrático muy complicada. Ellos están organizando una reunión de la que todavía no se sabe fecha, pero que entendemos pudiera ser muy entrado el próximo mes de julio. Y uno dice algo elemental. Si el Centro Democrático ha sido opositor a las políticas de Juan Manuel Santos, opositor al acuerdo de impunidad con las FARC, opositor a la extrema izquierda que tanto daño le hace al país y a la región, ¿por qué tienen que pensar, por qué tienen que reunirse para explorar la posición que van a tomar? ¿No era caso obvio que el mismo 19 de junio saldrían todos a decir a una como en Fuente Ovejuna, vamos en oposición, me aterra ese silencio y esa demora. Creo que la gente no está entendiendo qué es lo que pasa.
No entiende. Al presidente Uribe Vélez le han hecho varios viajados rogándole que se sume al acuerdo de Petro. Acuerdo que nadie sabe en qué consiste, ¿verdad? Es que estamos todos de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? ¿En qué estamos de acuerdo? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Estamos de acuerdo con el manejo del gas. Estamos de acuerdo con recibir el respaldo de la guerrilla. Estamos de acuerdo en que no haremos extradición de bandidos a los Estados Unidos. Estamos de acuerdo en hacer las paces con Venezuela cuando este gobierno tenía un régimen muy decidido de oposición a lo que pasaba en Venezuela. ¿Estamos de acuerdo con todo eso? Es la pregunta que nos hacemos.
Pues bueno, ese es el acuerdo nacional
y, que aplaude. Y Cambio Radical, Cambio Radical también podría estar en independencia.
Mire, aquí hay un asunto, doctor Fernando, que tenemos que revisar. En esas reuniones que privadas eran, pero que grabó a alguien desde el mismo equipo de Gustavo Petro y que se conocieron como los Petrovideos a través de Revista Semana, escuchábamos una conversación que involucraba al senador Barreras, al senador Temístocles Ortega, respecto de una conversación de la que nunca supimos si se dio o no se dio entre Germán Vargas Lleras y el ahora electo presidente Petro. Estaban, lo que decían ellos en esa interlocución, el senador Barreras y Temístocles en esa reunión, era que había unos acercamientos para poder bloquear la llegada de Fico, era lo que se decía. Entonces esto confirmaría que entonces también Cambio Radical se va acomodando y no se va a declarar en oposición, sino que también será independencia, lo que ya habían hecho en el gobierno del presidente Iván Duque en una gran parte de esa legislatura.
Muy bien, de manera que tenemos conservadores independientes, Cambio Radical independientes, Centro Democrático no toma decisión o no la manifiesta, aunque varios de sus miembros se han manifestado, pues como se tenían que manifestar. Uno no puede estar en oposición durante toda una campaña a un régimen, a unas ideas, a una persona, para al día siguiente decir que no sabe si está en oposición a ella. Eso no es serio, eso no es serio. Pero el Centro Democrático no manifiesta su decisión. Y lo quiere hacer en una conversación. Obviamente le quiere consultar al presidente Uribe y el presidente Uribe está pensando cuál es su situación. Porque aquí lo que hay en el fondo es un chantaje. O usted, presidente Uribe, se viene para acá o lo condenamos a muchos años de prisión. Porque entendamos que los jueces y las cortes dependen de Petro y son amigas de Petro. ¿O no?
Pues mire usted quiénes son los que proponen la guerra jurídica y quiénes son los que logran la guerra jurídica. ¿Quiénes la ganan? Pues ese sector, bueno, el sector de la izquierda. Un partido como el Centro Democrático, que tiene hoy 29 congresistas, en cuentas, esperando que el registrador alguna vez diga cómo terminó el escrutinio del Senado, pero por lo pronto lo que arroja el sistema, el partido Centro Democrático tiene 13 miembros en Senado, según los más recientes datos, y en Cámara tiene 16. Esto le da un total de 29 congresistas. Pasó de 52, 3 a 29 congresistas. Y nada, que dicen nada. Es increíble el silencio, la pasividad. Y lo peor, ojo, ayer escuché de muy buena fuente que dentro del mismo partido hay gente que cree que debiera hacerse partido de gobierno para poder llegar al acuerdo nacional.
Bueno, muy bien, pero no se puede decir quiénes son. En todo caso, ¿cómo le parece? El Centro Democrático unido con Petro era lo que nos faltaba ver,
Deberían los que están de acuerdo con Petro, pues salir y decirlo, ¿no?
Claro, bueno, ya se sabe, y ya se sabe que los liberales están con Petro.
Claro.
El doctor pues sí, César Gaviria.
Claro, y seguramente el partido de la U, claro, ojo, que el partido de la U, si hay personas que están con Petro, obviamente desde siempre. Uno de ellos es, por ejemplo, el senador Roosevelt Rodríguez, pues, apoyo de Petro, claro. Y hay otros allí, Pero bueno, es que por lo menos salen y dan la cara y dicen, mire, somos esto, queremos aquello. Y eso es respetable, pues es la democracia. Pero ¿por qué en un partido hay gente que se esconde, se agacha para evitar que los vean? No, salgan y díganlo. Los que están de acuerdo con él, pues díganlo. Pero pues no pueden someter a la gente a esta incertidumbre de por qué el único partido que creíamos era muro de contención del gobierno de Petro se queda callado. Creo que es un reclamo válido de todos los ciudadanos.
Muy bien. En todo caso, pues los liberales están con Petro. Gaviria no da puntada sin dedal. Si está con Petro es porque le dan cosas, porque le dan puestos. Seguramente ya negoció qué parte del gabinete le corresponderá a los liberales. ¿Y cómo se manejará esto? Por Dios, no conocen a Petro y no conocen al comunismo y no saben con quién se están metiendo. Las FARC felicitan a Petro. Ah, pero claro, desde el primer día. ¿O qué duda cabe? Las FARC también son de Petro. De manera que César Gaviria está unido a las FARC. Pero claro, el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no?
Claro.
Las FARC.
Pero los términos en los que sacan un comunicado muy largo son asustadores, la verdad. Es impresionante lo que estos tipos dicen allí. Entre otras cosas, hay un párrafo que dice: es un acierto del nuevo gobierno promover una integración más activa de América Latina y el Caribe. Es lo que Petro ha dicho, ¿no? Que tiene que unir a todos los países sin que haya exclusiones. Protejamos a Petro y a Francia para que no les pase nada y tengan larga vida, que les alcance para impulsar la Colombia del futuro. Llamamos a la fuerza pública a respaldar y a obedecer al presidente electo, que por disposición constitucional es su comandante supremo. Únanse a la marea humana por la vida y la paz. Vendrá una nueva institucionalidad más conectada con las necesidades del pueblo, la justicia y los derechos humanos. Desde hacía mucho tiempo el pueblo anhelaba ser abrazado por la política del amor y de la vida. FARC EP, Segunda Marquetalia.
Bueno, la política del amor y la vida. Las FARC declarando la política del amor.
Política del amor la que están ejerciendo contra muchos tuiteros en redes sociales a los que insultan y amenazan con procesos penales, y política del amor la que ejecutaron en contra de Egan Bernal, nuestro gran ciclista, con uno de sus murales en honor a él, recuerda usted, uno de los murales más bellos que se hicieron en honor a Egan Bernal, hoy está lleno de grafitis y tachones donde le dicen cuánta, perdóname la expresión, porquería se les ocurre, y esa es la política del amor. Una persona que disiente del petrismo, pues es atacada de manera salvaje.
La política del amor era lo que faltaba, dicho por las FARC. Cuando estamos presenciando el espectáculo de las FARC, enfrentado a quienes secuestraron, a quienes humillaron con ese delito el más cobarde y el más atroz que se pueda cometer. Esos son los del amor, Virgen Santa y Bendita. Qué concepto del amor el que tenemos. ¿Y estas cuáles son las FARC que felicitan a Petro?
¿Son las Esta FARC es Segunda Marquetalia, las FARC de alias Iván Márquez.
Ah, las FARC de alias Iván Márquez, desde Venezuela.
Seguramente desde Venezuela, desde algún lugar, desde ese país. Que a propósito sale el presidente electo a decir que ordena más o menos, ¿no?, la apertura de la frontera con Venezuela. Él desconoce, o lo hace a propósito, que la apertura de la frontera con Venezuela se hizo desde el 2 de junio del año 2021. Ahí está consignado en los comunicados de prensa del presidente Iván Duque. Entonces no entiendo de dónde se inventa que es que hay que abrir la frontera. La frontera ya está abierta. Pero bueno, otra de las cosas que uno no tiene que escuchar.
¿Y cuál es el comercio que podemos tener con Venezuela, un país que no produce nada? No produce sino unos barriles de petróleo. Producimos nosotros más petróleo que Venezuela, y de resto los amigos de las FARC y los amigos de Petro en Venezuela acabaron con el país, lo acabaron. Acabaron con todas las empresas, acabaron con la agricultura, acabaron con la industria, acabaron con todo. Bueno, hagan pues el acuerdo con Venezuela. Eso es clavo pasado. Petro le da órdenes a Duque. Sí, Petro, él cree que ya se posesionó. No, doctor Petro.
Y nadie le dice nada a nadie. Bueno, usted se lo va a decir.
Usted es presidente electo, usted no es presidente en ejercicio. Hay un presidente en ejercicio hasta el 7 de agosto, hasta el día en que usted jure ante la Corte Suprema de Justicia que cumplirá la Constitución y la ley de Colombia, y en virtud de ese juramento usted será presidente y podrá dar órdenes. Mientras tanto, ¿no? ¿Y qué órdenes le está dando al presidente Duque?
La primera orden se la da ayer a los alcaldes y los gobernadores. Escribe, le solicito a los alcaldes y gobernadores del país alistar lotes con títulos saneados para construir las sedes universitarias y colegios, universidades que sustentarán la infraestructura de una sociedad del conocimiento. Ay, como si hubiera logrado construir algo en Bogotá, además. Recuerden los colegios, que no saben ni cuántos fueron, si fueron 53, 23... 15, no sabe. Entonces le da esa orden a alcaldes y gobernadores. Y la siguiente orden es al presidente de la República. Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras. ¿Ah? Esto es delirante.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, pues lo eligieron, ¿no? Lo eligieron ahora. Ahora manéjenlo, pero ahí están todos haciendo fila para sumarse. Ahí está César Gaviria. ¿Qué parte del gabinete le toca, doctor Gaviria? Cuéntenos, a ver, cuéntenos. Pues
que el doctor Simón ya consiguió dónde llegar. Qué buena cosa, hola. Bendecidos y afortunados.
Muy bien. Entonces el Partido Liberal con Petro toda la izquierda. Y los otros independientes, pues no estorban. Los independientes querrán mantener su independencia y no votarán en un sentido ni en otro. O se acomodarán, es el acomodo hasta que el país se arruine, hasta que sigan pasando cosas como las de Ecopetrol. Les repetimos, en 2 días Ecopetrol perdió un valor igual a todas las ganancias que obtuvo el año pasado. 18 billones de pesos. Bueno, entonces, ¿qué nos digan los de Cambio Radical y los conservadores que están muy de acuerdo con esa decisión? Pero por favor, nos enloquecimos. Y entonces la reforma tributaria la van a votar todos estos... afirmativamente, una reforma que es el doble de la que le costó el puesto y la tranquilidad y casi que la vida al ministro Carrasquilla. Y este es el doble.
Reforma tributaria que tiene que estar por alrededor de los 40 billones para poder lograr los caprichos del sector que cree que todos los deseos se pueden convertir en derechos. Y doctor Fernando, como si no tuviéramos ya suficiente en qué pensar, ahora nos aparece, y ayer me encuentro yo con un decreto que yo digo, no puedo creer esto. Pues muy bien, va a haber, ya está la orden dada por decreto, del desembolso de un ingreso básico que además dice que será excepcional y temporal, que corresponde al 90% de un salario mínimo legal mensual vigente, y se le va a otorgar a los niños, niñas y adolescentes en su condición de hijas reconocidos legalmente por los exintegrantes de las FARC-EP asesinados, que hicieron parte del proceso de reincorporación e implementación.
Entonces, una especie de herencia.
Una especie de reparación económica que no le han dado a un solo niño, a un solo muchacho, de que hubiera perdido sus papás por cuenta de los terroristas de las FARC que lo hubieran asesinado o desaparecido. Esto es absurdo. Y ahora entonces más plata para ese sector. No me refiero yo a los niños que tienen todos los derechos, pero ¿por qué a ellos y a las víctimas nada? Es que no cuadra. Sobre todo cuando nunca cumplieron con la entrega de los miles de millones de cosas que habían dicho que tenían esta especie, aparte de los pocillos y las escobas y los traperos. Pero esta es otra cosa que yo digo, vea pues el gobierno, el presidente Iván Duque tan presto, ¿no? Tan rápido.
A los hijos de los multimillonarios de Colombia, porque las FARC son la empresa más grande que hay en Colombia, la más productiva, la mejor respaldada monetariamente. Entonces, para ellos un salario mínimo. ¿Y qué más le dan? Solamente el 90%.
No, el 90% del salario mínimo. El 90%.
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Pues hoy a las 5 de la tarde, doctor Fernando, reunión entre el presidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro, el segundo que le da órdenes al primero. Y a las 5:30 de la tarde va a haber esa reunión en un equipo que está encabezado por José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, por Víctor Muñoz, el director administrativo de la presidencia del presidente Duque, y la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, doña María Paula Correa. Por la parte de Gustavo Petro va a estar Daniel Rojas, Carolina Corcho, entiendo ella es especialista en temas médicos, es médica, y Mauricio Lizcano, quien fuera senador del partido de la U. Ellos son parte de la comisión que hará la comisión de empalme, ellos le llaman Mauricio de transición.
Mauricio Lizcano, quien estuviera secuestrado, ¿el padre o el hijo?
El papá, el hijo, perdóneme, el hijo, Mauricio el hijo. Lizcano. Es que el papá se llama Oscar Tulio, ¿no? Recordemos.
Oscar Tulio, listo. Ajá.
Entonces es Mauricio.
Mauricio, secuestrado por las FARC y vivió en esa durísima condición mucho tiempo hasta que se pudo escapar. Y entonces ahora, socio de las FARC, vea pues usted.
Vamos a ver en qué tono, cómo va a transcurrir este primer encuentro de las comisiones de empalme entre la gente del presidente electo Petro y del presidente Iván Duque.
Muy bien.
Me imagino que le dirá de frente, no compre más, no contrate a nadie, no compre aviones. Bueno, lo que falta es que le exija ni una sola operación militar más en contra de este o aquel. No más erradicación manual y listo. El presidente pues guarde silencio y acate.
Ni erradicación manual, ni erradicación aérea, ni nada. En fin. Y en un minuto estaremos con Ingrid Betancourt, es candidata presidencial, víctima de las FARC, secuestrada tantos años, Ingrid Betancourt, que ha participado, ella sí, porque al general Lizcano no lo dejaron entrar. Sí vio, ¿no?
Sí, ayer escuchábamos al general Mendieta diciendo que no lo dejaron entrar.
Perdón, Mendieta Lizcano, ay Dios mío.
A la audiencia de la JEP y la doctora Ingrid Betancourt, quien fuera candidata presidencial, ha dicho claramente, doctor Fernando, va en oposición. Pero aquí hay una pregunta. Ella en su grupo político tiene al doctor Humberto de la Calle, que no lo veo con mucho ánimo de irse a la oposición. ¿Cómo van a manejar eso? Bien interesante esta entrevista, doctor Fernando. Lo dejo a usted y les hablábamos
al oído.
7:45 minutos.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos. Ni con el pétalo de una rosa.
Señora, es candidata presidencial y víctima de las FARC durante tantos años, Ingrid Betancourt. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Qué bueno poder compartir este espacio con ustedes.
Muchísimas gracias, doctora Ingrid. Bueno, nos estamos preguntando si en esa audiencia en la JEP sobre los secuestros se habló una sola palabra de lo que hay que hablar siempre que se produce un perjuicio, que es en la indemnización. Ese es un elemento con el que hay que contar, la indemnización de los perjuicios. Es que los perjuicios, a quien hay que indemnizar es a la víctima de quien lo sufre, no a quien lo causa. Aquí indemnizamos ya a quien causó los perjuicios, pero no hemos dicho nada con respecto a quien ha sufrido los perjuicios. ¿Ese tema se trató, Ingrid? ¿Ese no es un tema esencial y fundamental para la paz y la reconciliación de la que habla?
Bueno, yo debo decir que esta audiencia fue organizada de una manera peculiar, en el sentido de que, por un lado, estaba una tarima con, en el centro, con la magistratura, mayoritariamente mujeres, y mujeres muy valientes, debo reconocerlo. Por otro lado, en un costado, estaba lo que ellos llamaban los comparecientes, que nosotros llamamos los victimarios, y esta sutileza del lenguaje, pues es importante también tenerla en cuenta. Entonces están los miembros del ex secretariado de las FARC, y del otro lado estaba el procurador o un delegado de la Procuraduría y una pequeña mesa con tres sillas para las víctimas que habían sido escogidas previamente por parte de la magistratura para intervenir a nombre de todas las demás víctimas. Y esto ya de hecho había sido una reflexión de fondo, porque a quienes no habían llamado a expresarse, tuvimos todos el cuidado de decir, bueno, primero, cada cual habla por sí mismo, y nos reservamos el derecho en algún momento, los que estemos ahí presentes, a rectificar o a aportar si sentimos que lo que se ha dicho no contribuye a la verdad. Dentro de las personas que participaron, una en particular, Sigisfredo López, hizo su intervención fundamentalmente sobre la necesidad de indemnizar a las víctimas. La frase que él acuñó, que yo creo que fue muy impactante para todos, es: mientras que ustedes, los victimarios, viven sabroso, las víctimas, la mayoría están en un estado económico de inmensa precariedad por los hechos sucedidos, por haber sido víctimas de las FARC. Entonces yo creo que ahí la situación está puesta sobre la mesa. Lo que sí hay que decir es que el acuerdo de paz quedó cojo a nivel de hacer de la reparación de las víctimas uno de los ejes centrales de este proceso de paz. Y esto es algo que fue apareciendo poco a poco, no fue evidente. Ustedes saben que siempre se dijo que las víctimas serían el centro del acuerdo, pero en realidad ahí hay un vacío. Las FARC entregaron una serie de bienes, no entregaron la totalidad de sus bienes, ni mucho menos. Y Sigisfredo habló de lavado de activos. Y yo creo que efectivamente hay un espacio para indagar sobre qué pasó con los recursos, lo que nosotros llamamos el botín de guerra. Este era un cartel de la droga con muchos recursos, probablemente en el exterior, que no se entregaron a la justicia. Esto se le entregó finalmente, estos bienes de propiedades de tierras en Colombia se le entregaron a la fiscalía para que la fiscalía hiciera el uso que quisiera de estos bienes, nunca para reparar a las víctimas. Entonces, el tema está sobre la mesa, sin solución. Yo pienso que tiene que haber una ley que establezca el marco jurídico para no solamente recuperar esos bienes, sino también para dedicarlos exclusivamente a la reparación de las víctimas de las FARC. Eso es lo que se habló por parte de uno de nosotros, apoyado obviamente por la demás, digamos, realidad de las asociaciones de víctimas y por las demás víctimas que no nos pudimos expresar realmente.
Bueno, esa ley existe hace unos 20 siglos. Es la ley que ordena la indemnización de perjuicios por parte de quien causa un daño. La culpa quiliana genérica trae siempre esa consecuencia. El que causa un daño lo tiene que indemnizar. Entonces eso es elemental, pero aquí estamos al revés. Causaron semejante daño a tantas personas inocentes, actuando de la manera más cobarde, tanto que ellos han dicho que les da angustia, o no sé cuál fue la expresión exacta, haber secuestrado mujeres y niños. Bueno, los hombres también les tiene que dar vergüenza haberlos secuestrado, pero respecto de todos tiene que proceder el principio universal y antiquísimo de la indemnización de los perjuicios. Y las FARC son riquísimas, y las FARC están en el negocio de la droga, y el negocio de la droga es el negocio más rentable que ha habido en el país en toda su historia. A mí me extraña que ese no sea el tema central de la conversación, doctora Ingrid. Ese debe ser el tema central. Me parece que este compañero de infortunio de ustedes está absolutamente en lo cierto. Hablemos de la indemnización, hablemos de la reparación del perjuicio, reparación hasta donde pueda ser. Ya se dijo que no van a ir a la cárcel, ¿verdad? Eso ya está claro, no los van a meter a la cárcel, pero por lo menos que paguen los perjuicios que cometieron. ¿Será mucho pedir?
Sí, correcto. Pues usted sabe, Fernando, que desde la liberación nuestra, es decir, desde hace 14 años, cuando los liberados de ese momento pedimos reparación, y en ese momento la reparación se da en un esquema de una ley que se había votado en el Congreso y que establecía unas pautas de reparación muy precisas con un procedimiento, y bueno, se atacó y a mí me atacaron en particular con la idea de que pedir reparación era algo indebido, que hacía prueba de hacer del secuestro un negocio, en fin, fue una cosa muy, muy violenta, y se sigue hablando de la reparación con mucho cuidado porque se invirtió el sistema, es decir, una víctima que pide reparación es condenable, y un victimario que no da reparación es aceptable. Y por eso yo creo que hay un tema también societal que tenemos que enfrentar en Colombia, y es la inversión de los valores. Hay una revictimización de las víctimas, eso es clarísimo. Esa revictimización se da en muchos ámbitos sociales, políticos, culturales. En la audiencia, por ejemplo, hubo un momento bastante bochornoso en el cual Joaquín Gómez, al ser emplazado por la magistrada de decir cuáles eran cómo él expresaba el reconocimiento a la tortura, entra a hacer una narrativa de mi secuestro de una manera totalmente revictimizante, desconociendo los hechos, especulando, narrando cosas que no se dieron, y todo para tratar de presentarse como primero no responsable de mi secuestro, y vuelve la revictimización. Usted sabe que durante muchos años, bueno, todos los años de mi secuestro, se dijo que yo era culpable de mi secuestro, que yo me había querido hacer secuestrar, que el gobierno me había prevenido y prohibido coger la ruta hacia San Vicente por razones de seguridad, y que yo de manera imprudente y terca me había ido en esa carretera, lo cual es totalmente falso. Y era una manera de, primero, el gobierno lavarse las manos, echándole la culpa a la víctima, porque ni hablé con el presidente ni me dijeron que era peligroso. Al contrario, el general que estaba ahí al mando de la tropa me dijo que cogiera la carretera, que me fuera por mis propios medios. Y después, cuando ya me secuestran, pues entonces voltean la cosa. Pero esa narrativa también le sirve a la FARC. Y es ahí donde es interesante ver que ellos entonces pretenden decir que a mí me secuestraron casi que por equivocación, que ellos no sabían quién venía en la carretera, y que ellos fue porque yo, de manera de que ellos estaban en ese espacio, y que yo caí ahí, lo cual es falso. A mí, cuando me secuestran, lo primero que me dicen los guerrilleros que me secuestran es que ellos me estaban esperando a mí, que ellos tenían información que les había llegado del aeropuerto, de mi salida, de la hora de mi salida, que ellos tenían informantes en el aeropuerto. Entonces, obviamente, la pregunta que estaba haciendo la magistrada era ¿quién les advirtió a ustedes? Y eso que sucedió conmigo sucedió con todos los otros secuestrados. Por ejemplo, los secuestrados del Huila. Ellos no fueron sino los representantes y los políticos liberales que secuestraron. Entonces ellos preguntaban por qué no fuimos sino los liberales y no los de otros movimientos políticos los que secuestraron. ¿Quién les da la información? Porque en realidad lo que hemos ido indagando es que esto esto de los secuestros no fue pescas milagrosas. En realidad había gente acompinchada con las FARC, políticos, muchas veces políticos rivales, que entregaban a sus a los contendores políticos, dándoles información a las FARC para que estos fueran secuestrados. Entonces aquí la verdad tampoco se ha dicho. Entonces estamos frente a, primero, no hay indemnización, y segundo, tampoco hay verdad. Y se repiten los esquemas en los cuales, por razones que desconocemos, se siguen protegiendo a las personas que les ayudaron a ellos con información a hacer estos secuestros, y se sigue revictimizando a las víctimas. Entonces, el tema es muy de fondo. Yo sé que, salvo en este espacio, Fernando, y por eso le agradezco mucho que nos permita pues contar y narrar lo que estamos viendo, porque a nadie le ha preocupado hacer las preguntas que usted está haciendo. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en esa audiencia? Y nosotros vemos que las magistradas quieren indagar, quieren saber, quieren, pero al frente hay, es decir, una, muchas veces, y eso es lo que yo he sentido, es como si ellos estuvieran con un guión de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Entonces se repiten las frases. Obviamente ve uno que hay contrición, sí. Estoy segura que humanamente, una vez pasado todos estos años viendo el dolor de las víctimas, ellos se tienen que sentir afectados. Pero la verdadera manera de mostrar contrición es aportar con los recursos que ellos tienen para reparar a las víctimas y decir la verdad, obviamente.
Reparar, ese es el verbo maestro desde el derecho romano. Esto tiene 20 siglos. Reparar a la víctima de un daño, eso no es ningún descubrimiento. Y nunca la víctima puede ser acusada de haber sido la culpable de que le hubieran cometido el entuerto que le cometieron, pero ni más faltaba, era pues lo que teníamos por ver. Seguramente los diputados del Valle del Cauca cometieron una imprudencia infinita en reunirse en su despacho, porque las FARC podían llegar y las FARC los podían secuestrar, y entonces los secuestraron y los asesinaron. No, esto es el delito más atroz. El secuestro, del secuestro no sabe sino quien lo ha vivido. Es el delito más cobarde, es el delito más miserable. Y es un delito que causa unos perjuicios infinitos, no solamente a la persona que sufre el secuestro, sino a la familia, que queda también secuestrada automáticamente. Por favor, por favor, abramos los ojos y exijámosle a los señores de las FARC, que son ricos, riquísimos, ultra ricos con el negocio de la cocaína, que indemnicen a las víctimas. Y el gobierno debiera hacer una alianza, me imagino yo, que sería perfectamente posible, con los países más poderosos, con los Estados Unidos, con los países del Caribe, con Suiza, para encontrar el dinero que proviene del narcotráfico y que ese dinero se ponga para las víctimas, para indemnizarles en algo y reparar en algo lo que es absolutamente irreparable. Ingrid, por plata que le dieran a usted en este momento, no le repararían los daños que le causaron. Eso es imposible.
Fernando, mire, yo creo que la gente también tiene que entrar a reflexionar sobre lo que significa cuando uno habla de una tortura que se prolonga después del secuestro.